¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Este ha sido un día de elecciones, no solamente en el Perú, sino también tenemos las elecciones en Brasil, sobre las cuales vamos a conversar más adelante con Diego Salazar, pero primero vamos a concentrarnos en las elecciones regionales y municipales 2022, cuyos resultados todavía no oficiales estamos viendo poco a poco durante la tarde de hoy. Empezando primero por Lima Metropolitana y luego vamos a revisar los resultados de las presidencias regionales hasta el momento, de acuerdo todo con Ipsos la América, la encuesta que ha hecho Ipsos especialmente para el Canal 4, que nos mostró poco después de las 5 de la tarde el primer resultado para Lima Metropolitana a boca de urna, un resultado que claramente mostraba y hasta el momento, después el alert, sigue mostrando un empate técnico entre Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Daniel Urresti de Podemos Perú. Un margen en ese con boca de urna, que recordemos es una encuesta que se hace a la salida de los locales de votación, mostraba un 26,8% para Rafael López Aliaga y 25,8% para Daniel Urresti. Ambos candidatos salieron a dar sus reacciones, ambos sorprendentemente de manera bastante prudente, reconociendo que el resultado efectivamente mostraba un empate técnico, aunque la diferencia de los discursos de ambos ha sido que en el caso de Daniel Urresti ha dejado claro que se va a respetar el resultado de las elecciones y más bien López Aliaga ha tratado de echar un poco de sombras sobre la actitud de la OMP, ¿no? Ha habido una crítica durante el día y quejas durante el día a la presencia del logo de Renovación Popular en las cédulas de votación, que luego la OMP ha señalado, se citó a todos los partidos a una reunión que tendrían que aprobar en los colores en los que estaban impresas las cédulas de votación y a la cual no asistió Renovación Popular. Resti ha sido bastante más, su discurso ha sido bastante más responsable en ese sentido y ha dicho que van a respetar ellos el resultado que se conozca, pero ninguno de los dos está festejando por el momento. Luego, poco después de las 8 de la tarde, ya se dio a conocer el primer resultado del conteo rápido, también de Ipsos, que es una revisión de una muestra de actas ya contabilizadas por los miembros de mesa y que mostraba al 69,9%, 26,2% para Rafael López Aliaga y 26% para Daniel Urresti. Bastante debajo estaba George Forsyth con 18,7%, esta tercera opción que se había planteado para aquellos que no coincidían ni con López Aliaga ni con Urresti. Luego teníamos en los siguientes ya a Elizabeth León con 10,4%, a Omar Chejade con 7,1% de Alianza para el Progreso, a Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú, que pese a todas las denuncias y de verdad su actitud bastante condenable durante las últimas semanas para enfrentar estas denuncias hechas por su propio hijo, obtuvo 6,5%, de acuerdo nuevamente a este conteo rápido del 69,9%, y ya los candidatos, el candidato de Perú Libre, Yuri Castro, tan solo 1,5%. Ya alrededor de las 8:30 de la tarde tuvimos un resultado del conteo rápido al 80,9%, en que la distancia, estas dos décimas entre López Aliaga y Daniel Urresti se mantiene, pero cada uno pierde una décima, 26,1% para López Aliaga, 25,9% para Daniel Urresti. Efectivamente se mantiene este empate técnico y por lo tanto hay que tener en cuenta que hay que ser muy pacientes para esperar los resultados oficiales de la OMP, que seguramente van a demorar. Todavía hasta este momento no se ha mostrado ningún resultado oficial de la OMP a ningún porcentaje de las actas. Y hay que recordar que las primeras actas que se cuentan son aquellas que están más accesibles y por lo tanto tenemos que esperar a que, y por lo ajustado de este resultado, a que se cuenten seguramente casi el 100% de las actas por parte de la OMP para poder determinar cuál es el resultado de estas elecciones para Lima Metropolitana. Pero revisemos también los resultados de las elecciones regionales, empezando por la región Áncash, en la que podemos ver que el candidato de Alianza Gobierno Unidad y Acción Agua ha obtenido 31%, Socios por Áncash 23,1%. Con este resultado, que recordemos es boca de urna, no se pasaría a una segunda vuelta en Áncash, aunque por la pequeña diferencia de un punto porcentual no podemos determinarlo. Recordemos que en el caso de las elecciones regionales, lo que tenemos es que el ganador tiene que haber obtenido por lo menos el 30% de los votos, como sucede, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, en que el ganador tiene que obtener al menos el 50% de los votos. En las elecciones regionales, ese es al menos el 30%, y si es que el ganador supera este porcentaje, entonces no se da una segunda vuelta y se declararía un ganador, pero también hay que esperar los resultados oficiales de la OMP. En la siguiente región, en el caso de Áncash, lo que tenemos, perdón, en el caso de Amazonas, que me la salté, perdón, que era la primera región que teníamos que comentar, el movimiento Sentimiento Amazonense Regional obtuvo 27,3% y el movimiento Amazonense Unidos al Campo 21,6%. Como vemos, y vamos a ver la tendencia en todas las regiones, los principales partidos de representación nacional, como Fuerza Popular, Perú Libre, entre otros, no han obtenido importantes presencias en las presidencias regionales, lo cual vamos a analizar más adelante con la politóloga Paula Tábara. Pasando a Apurímac, vemos que también el resultado es del Frente de la Esperanza 2021 con 36,5% y Jatarí Apurímac con 32,7%. Aquí por la distancia tendríamos ya un ganador virtual, aunque nuevamente hay que esperar el resultado de la OMP porque esto es un boca de urna y puede haber también voto escondido en este caso. En el caso de Arequipa, tenemos como ganador a Yo Arequipa, seguido de Arequipa Tradición y Futuro. Por la amplia diferencia, ganaría de todas maneras este movimiento. Luego pasamos a Cajamarca, en la que también todavía, perdón, Ayacucho con el movimiento Warillacta con una gran distancia, 41,9%, y el movimiento regional Agua con 36,8%. Aquí ambos han superado el 30%, pero se entiende que no pasarían una segunda vuelta, dado que el ganador efectivamente ha obtenido la mayoría de los votos y no ha pasado a. A no, ni, y está. Con una distancia sobre su contendor. En el caso de Cajamarca, tenemos a Somos Perú, una de las pocas regiones en las que ha habido un ganador de un partido con presencia nacional, Alianza para el Progreso con 18,9%, Avanza País con 17,7%. Aquí recordemos que en esta región estaba postulando a la presidencia regional el Joaquín Ramírez, que ha sido excluido por el jurado electoral especial, y pese a que él ha obtenido la mayor cantidad de votos por parte del movimiento Cajamarca Siempre Verde, no alcanzará entonces la presidencia regional de Cajamarca. Pasamos a la siguiente región, al Callao, en el que Contigo Callao, de Pedro Espadaro, ha ganado 20, con 29,6%, frente a Más Callao, 26,3%. Aquí, por la no tan amplia ventaja, deberíamos esperar también a los resultados de la OMP. En el caso de Cusco, tenemos una distancia pequeña entre Somos Perú y el movimiento regional Inca Pachakutik, un resultado que está siendo bastante interesante por las diferencias entre los dos candidatos. Tenemos a Huancavelica, en la que hemos visto que la población más o menos se ha dividido casi literalmente por la mitad, mostrando una concentración en dos candidatos, 46,1% del movimiento regional AINI y el movimiento regional Agua con 45,8%. Por la pequeña distancia también vamos a tener que esperar los resultados de la OMP. En el caso de Huánuco, tenemos también el resultado de esa región. en el que, como vemos, un 31,3% ha votado por el movimiento Mi Buen Vecino y un 30,1%, de acuerdo nuevamente con la boca de urno, por Avanza País. La pequeña distancia nos obliga a esperar entonces resultados oficiales. Luego pasamos a la región Ica, un 36,4% por el movimiento Uno por Ica, 29,4% Alianza para el Progreso. La distancia permitiría ya considerar que virtualmente tenemos al presidente regional de Ica. En Junín, el Sierra y Selva Contigo Junín ha obtenido 32,5% de los votos, todo eso nuevamente según la boca de urna. Caminemos Juntos por Junín, 25,3% de los votos. Aquí por la distancia podría y por debido a que al parecer se ha superado el 30%, podríamos tener ya un virtual presidente regional de Junín. En La Libertad vamos a tener que esperar también porque Alianza para el Progreso ha obtenido, de acuerdo con el boca de urna nuevamente, un 30% de los votos, pero debido a que está muy pegado, podría darse una segunda vuelta en la que tendría que disputarse con el candidato de Trabajo Más Trabajo que obtuvo 21,8%. En Lambayeque, Alianza para el Progreso y Somos Perú tienen muy poquita diferencia en votos y a ninguno le alcanzaría, al parecer, para ganar en primera vuelta. Así que veríamos en una de las pocas regiones en las que se vería una disputa en segunda vuelta entre César Acuña, perdón, entre el candidato Alianza para el Progreso y Somos Perú. En La Libertad, regreso un segundo atrás. El candidato de Alianza para el Progreso, recordemos, es César Acuña, así que podría estar pasando siendo César Acuña ya virtual presidente regional de La Libertad, pese a la actitud que ha tenido este candidato durante las elecciones y la bastante criticable actitud también de su partido en general, que al parecer no ha mellado tanto sus probabilidades de llegar a la presidencia regional de La Libertad. Tenemos en Lima Provincias, que también se daría al parecer una segunda vuelta entre Patria Joven y Unidad Cívica Lima, que han obtenido 25,4% y 24,5% respectivamente. En Loreto, una de las pocas regiones en las que gana un partido con representación nacional, todo indica que el candidato de Somos Perú sería el gobernador regional con un 37,8% de las preferencias electorales. En Madre de Dios está por definirse si va a haber una segunda vuelta o no, con Amor por Madre de Dios obteniendo 31,7% y Avanza País 29,8%, como vemos en el gráfico que nos acompaña. En el caso de Moquegua, todavía no se sabe si va a haber una segunda vuelta, con el movimiento Causaution teniendo 30% de los votos, Somos Perú 22,8%. En Pasco todavía está también por definirse, bueno, para el parecer va a haber una segunda vuelta entre Pasco Verde y todavía no se sabe si Somos Perú o Podemos Perú, si lo podemos mostrar rápidamente. Ahí lo vemos en Pasco, ¿no? Vamos a tener que esperar para que se defina quién pasaría a esta segunda vuelta, ¿no? Entre estas dos opciones, Somos Perú o Podemos Perú. En Piura habrá también una segunda vuelta entre el Movimiento Unidad Regional y Contigo Región. Y finalmente, bueno, casi finalmente llegamos a Puno, en la que al parecer no va a haber una segunda vuelta porque el partido Reforma y Honradez por Más Obras ha obtenido 35,7% de los votos frente a Movimiento de Integración y Revolución Andina con 20,1% de los votos. Nos preguntan si es que hay segunda vuelta en los comentarios. Depende nuevamente, como les decía, de cada uno de cada región, ¿no? Si el candidato ganador supera el 30% de los votos, no habría segunda vuelta. En el caso de Puno, como vemos, si es que se confirma este resultado de manera oficial por parte de la OMPE y hay 35,7% de los votos a favor de Reforma y Honradez por Más Obras, en este caso no habría una segunda vuelta. Tampoco se daría en el caso de San Martín. en el que Somos Perú habría obtenido 33,9% de los votos frente a Avanza País con 23,1%. Nuevamente, si es que el ganador supera el 30%, no hay segunda vuelta, y si hay segunda vuelta, eso se disputan el que obtuvo el mayor número de votos y el segundo que obtuvo el mayor número de votos. Vamos ahora un poco, y finalmente, perdón, Tacna, tenemos que todavía no sabemos si va a haber segunda vuelta porque tenemos un 29,7% para Regional Fuerza Tacna, seguido de Siempre Tacna con 21,9%. Si es que a la hora del conteo el candidato de Regional Fuerza Tacna obtiene más del 30%, no habría segunda vuelta, pero si los resultados se dan tal cual los de la boca de urna, entonces no tendríamos una segunda vuelta. El conteo rápido con la información que tenemos hasta el momento no ha terminado. El último resultado era a 80,9%. Y este, recordemos, es el conteo rápido de Ipsos y por lo tanto es una entidad no oficial que hace este conteo sobre una muestra. Y por lo tanto esto, con los resultados más reñidos, no nos permite saber cuáles son efectivamente los resultados hasta que la OMPE los diga. Pero hay varias cosas interesantes. Ah, perdón, antes está Tumbes con Alianza para el Progreso, que ha obtenido 32,9% de los votos, y Dignidad Tumbesina, 22,5% de los votos. Si es que eso se da así, el candidato a Alianza para el Progreso sería el presidente regional. Y finalmente vamos con Ucayali, en el que el Movimiento Regional Cambio Ucayalino y Acción Popular, al parecer, con los resultados hasta el momento, se disputarían la segunda vuelta. Y ya después de haber revisado todas las regiones, vamos a analizar lo que nos dicen los resultados de estas elecciones regionales y municipales, los resultados preliminares, los resultados no oficiales, lo que sabemos hasta este momento, porque ya creo que hay algunas conclusiones que podemos sacar sobre esto. Y vamos a conversar con la politóloga Paula Tábara y con el arquitecto y urbanista Aldo Facho, conductor del podcast del Comité de Lectura Enfoques Urbanos. Ahorita vamos a empezar la conversación con Paula. ¿Cómo estás, Aldo? Muy Paula, muy buenas noches y bienvenidos a Comité de Domingo. Gracias por contactarse a esta hora del domingo y en medio de lo que estamos haciendo todos, ¿no? De tratar de ver efectivamente cuáles son los resultados, si ya tenemos alcaldes, si ya tenemos presidentes regionales, pero creo que hay algunas cosas que podemos analizar hasta el momento. Muchísimas gracias a los dos.
Hola,
Hola,
Ale,
un
hola
gusto
Paula.
acompañarles. Hola.
Un gusto enorme. Saludos a las dos.
Empezamos contigo, Paula, para ver un poco las conclusiones que podemos sacar en términos de nuestro escenario político, ¿no? Hemos tenido unas elecciones en el 2021 en el que fuerzas como Fuerza Popular y Perú Libre llegaron a la segunda vuelta, se disputaron la presidencia. Tenemos un presidente invitado, ¿no? De Perú Libre. Y vemos en el mapa electoral que nos muestra estas elecciones del 2022 casi nula presencia de estas dos fuerzas políticas y de muchas otras que no se ven representadas en estas elecciones. ¿Cómo lees un poco este resultado? ¿Es efectivamente una derrota de estos movimientos políticos nacionales frente a movimientos regionales?
Creo que lo que es una muestra clara de cuál es la conformación real de nuestro sistema de partidos. Claro, ¿cuál es la diferencia entre el 2021 y el 2022? La posibilidad que se abre en las elecciones regionales y municipales de que postulen estos movimientos. Creo que una pregunta más bien que habría que hacernos es, si postulasen este tipo de movimientos en una elección de congresistas, ¿cuántos de nuestros parlamentarios no vendrían de esos partidos tradicionales o, digamos, de corte nacional, ¿no? Porque, ¿qué ocurre con esos partidos? Que no construyen base en sus regiones. Los movimientos regionales, incluso cuando se armen rápidamente o se armen solo para la elección, están montados sobre ya liderazgos locales, gente que es conocida en su región, que ya fue alcalde, que tiene algún otro tipo de cargo, que tiene años haciendo política, ¿no? Y entonces, aunque se cambie el nombre, aunque vuelva a montar, tiene un propio caudal. Mientras que los partidos políticos buscan, pues, más bien, muchas veces, fichar a ese tipo de figuras, a las que una de las cosas que hemos visto también es que les resulta muy costoso meterse a un partido político, porque te cargas el desprestigio del partido político, mejor conformas tu propio movimiento regional. Y entonces creo que definitivamente volvemos a estar en ello. ¿Por qué digo volvemos? Porque las elecciones regionales en general han sido a lo largo de estos años de descentralización una muestra de el empoderamiento que tienen los liderazgos locales y cómo más bien los partidos están vaciados de esa convocatoria cercana y regional, ¿no?
Y Aldo, para, digamos, trasladar esto a un poco a Lima, en Lima sí estamos viendo un fenómeno que siempre hemos visto en ese tipo de elecciones, que es el del arrastre, ¿no? De las figuras de los partidos que postulan candidatos a la alcaldía metropolitana y que la gente más o menos vota, digamos, por el mismo alcalde metropolitano y por el mismo alcalde distrital. Estamos en un momento en el que todavía no sabemos, a ciencia cierta, y seguro no lo vamos a saber por muchas horas más, si es que es Daniel Urresti o es Rafael López Aliaga el futuro alcalde metropolitano de Lima. La semana pasada, en el debate, sufríamos un poco la falta de propuestas efectivas que demuestren conocimiento de los problemas de Lima. En este escenario, en el que todavía nuevamente no sabemos, pero ya hemos recortado nuestras posibilidades a Rafael López Aliaga, a Daniel Urresti, ¿cómo ves? ¿Qué nos dice esto de lo que están buscando los limeños en un alcalde metropolitano? ¿Y qué nos dice este resultado nuevamente preliminar sobre lo que podría venir para Lima en los próximos 4 años?
Gracias, Ale. Mira, yo lo que percibo es que aquí se ha confundido una elección presidencial con una elección metropolitana. Y el costo de esta polarización y esta confusión del electorado lo vamos a pagar todos en el fondo, porque lo que se ha votado ha sido un voto anti-Castillo por un candidato de evidente oposición con un discurso bastante claro de oposición y de rechazo al gobierno nacional, y no se ha hablado de la gestión de la ciudad, que es lo que estamos aquí poniendo en juego, ¿no? Entonces, se ha votado, se ha querido hacer como un experimento de elección anticipada presidencial, y en unos días cuando ya se sepa quién es el alcalde metropolitano, porque no hay segunda vuelta, esperemos que los equipos técnicos que han acompañado al candidato que fuere sepan asumir el rol que deben y ponerse a trabajar y entender cómo se gobierna una ciudad, porque gobernar Lima desde la confrontación es condenarla a 4 años de aislamiento y de incapacidad absoluta de poder generar cualquier tipo de acción, obra, que beneficie a los ciudadanos. Entonces, tenemos unos meses para que el candidato que haya ganado la elección se ponga un poco al día, se entere de qué va, será alcalde metropolitano, y pueda realmente plantear una propuesta de gobierno acorde con su función. Un tema importante también, como tú decías, el voto arrastre, ¿no? Sabemos que lo que llaman Lima Centro, Lima Moderna, algunos, ha votado mayoritariamente por el candidato Rafael López Aliaga, con lo cual, y acompañando un discurso de fragmentación, inclusive algún candidato habló, se expresó sobre otros vecinos de la ciudad, ¿no? Con términos despectivos, lo cual, partir de eso es difícil, porque somos una ciudad, somos un continuo urbano, no somos islas, ¿no? Separadas por mares, somos un continuo urbano, somos una sociedad diversa, y creo que aquí el rol del alcalde también va a ser buscar reducir, bajar ese discurso agresivo, violento, discriminatorio, y plantear puentes entre los diferentes alcaldes ya distritales para poder trabajar en conjunto. Un último tema, si fuera López Aliaga el que ganase la elección metropolitana, tiene un número importante de alcaldes distritales, o pareciera que va a tener. Esperemos tenga la inteligencia de saber gobernar con ellos y no como el alcalde Muñoz, que no hizo, digamos, que no utilizó ese enorme potencial.
Sí, queríamos justo mostrar unos cuadros interesantes que nuevamente están basados en información preliminar de la boca de urna y por lo tanto no son resultados oficiales, pero son unos cuadros hechos por Alejandro Arc en Twitter. Síganlo, hace unas visualizaciones bastante interesantes de data que nos permiten ver lo que tú decías, Aldo, ¿no? Esta Lima moderna, esta Lima central, estos distritos, entre comillas, tradicionales, apoyando, ¿no?, a Renovación Popular. Tenemos a Podemos Perú, el movimiento de Daniel Urresti en otros distritos, Lima Este, Lima Norte, Somos Perú fuerte en distritos populosos de Lima Norte, Alianza para el Progreso más fuerte en Lima Sur, pero sí se ve este arrastre de cualquiera de los dos candidatos que terminen elegidos. Y para responder, nos hacían una pregunta en los comentarios, que en caso de Lima no aplica la segunda vuelta. Para que quede claro, es la segunda vuelta solo aplica a gobernadores regionales, a presidentes regionales. En el caso de Lima, es un alcalde metropolitano, y por lo tanto, ni en caso de alcaldes metropolitanos, ni alcaldes provinciales, ni alcaldes distritales, aplica la segunda vuelta. Y el que gana por un voto pasa a las elecciones. Y ahí sería interesante, Paula, pensar, veía muchos comentarios hoy respecto a si es que sería bueno cambiar las reglas de la elección del alcalde metropolitano de Lima para que se asemeje más a la de los gobernadores regionales, ¿no? Que los cambios, las diferencias son, uno, que no hay segunda vuelta, y dos, que los votantes no pueden cruzar su voto entre el, como sucede en los gobiernos regionales, que tú puedes elegir al gobernador regional de un partido y apoyar a los candidatos a consejeros regionales, entre comillas, digamos, congreso regional de otro partido, de tal manera que puedes hacer un voto cruzado. En el caso de la alcaldía metropolitana de Lima, las alcaldías provinciales y las alcaldías distritales, cuando uno apoya un candidato, apoya a toda su lista de regidores, y por lo tanto el ganador siempre tiene por lo menos la mitad más uno de los regidores, y no hay una oposición, digamos, dentro de la alcaldía. ¿Tú consideras que hay cambios que se deberían hacer en la forma en la que elegimos a nuestro alcalde metropolitano, a los presidentes regionales o las alcaldías distritales, para mejorar un poco la calidad y los resultados de los procesos electorales regionales y municipales?
Te diría que hay una parte en la que sí podríamos plantearnos cómo mejoramos la elección, que puede tener que ver, en el caso de Lima en específico, con ese mínimo a obtener, ¿no? ¿Vinculándolo a qué? A que muchas veces nos olvidamos que Lima Metropolitana tiene un régimen especial. Lima Metropolitana no tiene un gobierno regional aparte, porque el alcalde es alcalde de Cercado de Lima, de Lima Metropolitana, y presidente regional de la comunidad. Funciones que, por cierto, no han querido terminar de asumir ninguna de las gestiones municipales. Entonces, podríamos fortalecer la región metropolitana, digamos, si exigiésemos, por un lado, un mayor número de votos, ¿no?, que haya una segunda vuelta, etcétera, pero además exigiésemos de alguna forma que asumiesen esas responsabilidades. Porque incluso en el debate se les preguntó si iban a asumir responsabilidades sobre acciones sobre educación, por ejemplo, y los candidatos sacaron las manos. No, eso le corresponde al ministerio. No, señores, no les corresponde al ministerio. Ustedes son al mismo tiempo gobernadores regionales. Pero los alcaldes metropolitanos que hemos tenido no han querido asumir ese nivel de función. Si asumimos ese nivel de función, entonces asumamos ese nivel de requisito, ¿no?, de mínimos para ingresar a la gestión. Ahora, esto al mismo tiempo, más bien en lo que tiene que ver con la construcción del consejo, ¿no?, de lo que vendría a ser pues como un mini parlamento, digamos, es un poco más complejo, porque para sacar adelante determinados proyectos, digamos, el premio de mayoría, que se llama, que es esto de tener la mitad más uno de los parlamentarios, tiene un sentido de darle cierta fluidez a la gestión, ¿no? Y allí sí creo que podríamos encontrarnos en este escenario político en el que jugamos, con tantos partidos, tantas organizaciones, candidatos en específico que van buscando sus intereses y tal. Quizás si lo fraccionásemos a que pudieses votar por quien quisieras, terminaríamos con consejos muy atomizados, y por tanto estancados para una gestión que debe ser pues mucho más fluida en términos de administración, de proyectos, que quizás un espacio parlamentario, ¿no? Creo que allí sí podríamos tener algunas dificultades para consolidar una cosa como esa, pero sí me parece importante volver a discutir el tema de Lima como espacio de gobierno regional también.
Y en ese sentido, Aldo, y estas, digamos, otras responsabilidades que debería tener el alcalde metropolitano de Lima, en términos de las propuestas, ¿no? Estamos revisando un poco los planes de gobierno la semana pasada. ¿Sientes que alguno de estos dos candidatos que se están disputando el resultado voto a voto tienen propuestas ambiciosas, interesantes en esta línea? Y te pediría también revisar un poco, comparar las propuestas en materia de seguridad, que creo que han sido bastante presentes o protagonistas en los discursos de cada uno de estos candidatos, ¿no?
Claro, Ale, mira, o sea, esto lo comentamos ya el domingo pasado. A nivel propuestas, los dos candidatos que se están peleando a la alcaldía de Lima en este momento, punto a punto, han presentado planes de gobierno excesivamente ambiciosos y en gran parte poco viables desde las competencias y recursos con los que cuenta la metrópoli. Más todavía si se plantea una gestión municipal desde el enfrentamiento con el Ejecutivo. O sea, si yo voy a plantear poner una barrera entre la metrópoli y el Ejecutivo, no hay manera que se pueda hacer ni uno de los grandes proyectos que se han planteado en ambas campañas, ¿no? Entonces, va, por eso, tenemos unos meses, por suerte, octubre, noviembre, diciembre, para que sea el que gane, se ponga al día y entienda cuál debiera ser su rol y cómo debiera plantear la gestión para realizar algunas de las obras y promesas de campaña que nos han presentado, porque evidentemente debiéramos exigirles además que las cumplan, nos hemos elegido por ello, ¿no? En tema de seguridad también se ha hablado mucho, o sea, gran parte de las promesas tienen que ver con una acción reactiva, digamos, que tiene que ver mucho más con la Policía Nacional que con las competencias y el rol de la metrópoli y los distritos. Justo la entrevista que le hacen hoy a Nicolás Ceballos, él al final de todo termina diciendo, es que el alcalde es el gerente de la ciudad, es el que debe aportar a la seguridad desde la mejor gestión de los espacios públicos y espacios urbanos, parques, plazas, calles, con los vecinos y con la Policía Nacional. Es un gestor. Y yo creo que ese rol es importante que se asuma, porque para poder hacer estas grandes obras y grandes acciones en coordinación con la Policía Nacional va a tardar un tiempo, porque no solamente depende de la plata que tenga Lima, es de cómo la Policía Nacional va a poder actualizar o va a poder implementar sus cuadros, sus equipos para poder acompañar. Entonces, si empezamos desde el día uno a trabajar con los vecinos, desde el mejoramiento de los espacios públicos, mejoramiento de las calles, todas competencias metropolitanas para cuáles recursos es caja corriente, ¿no? Mejoramiento de las calles, barrios, tenemos todos celulares, todos tenemos ojos ahora, todos tenemos ojos, además de los que tenemos por naturaleza, tenemos celulares. O sea, podemos ser a su vez también vigilantes permanentes, poder ayudar, denunciar, colaborar, y eso es gestión y gestión pura. Entonces ahí hay un reto enorme que es de poder salir un poco del micrófono y bajar al llano, a la calle, dialogar con los vecinos, con los distritos sobre todo, y poder plantear acciones metropolitanas que nos permitan poder mejorar la seguridad de nuestras calles.
Y Paula, ambos candidatos, tanto Daniel Urresti como Rafael López Aliaga, no solamente tienen aspiraciones presidenciales, sino que vienen de campañas presidenciales. ¿Cómo crees que esto va a teñir, no sé si a favor o en contra, yo creo que un poco en contra, la gestión en Lima Metropolitana, al que podamos prever que cualquiera sea el resultado, el foco sea más el de afianzar una postura política o afianzar una candidatura política a la presidencia en adelante, más que la gestión en sí de una ciudad tan compleja como Lima Metropolitana?
Sí, yo creo que ya además Aldo lo decía, cuando decía, oye, no va a funcionar que quiera ser el contendiente. Yo creo que esta campaña ha funcionado, no sé si como un nivel nacional, pero sí como una especie de Lima como último bastión, ¿no? Para al menos estas candidaturas. Y eso te juega un rol absolutamente en contra para gestionar la ciudad, y eso, o sea, si no están dispuestos a decir, ok, aparco mi posición de líder de partido, de futuro candidato, para que esto funcione, Leo nos va a jugar un rol en contra. Como bien decía, vamos a quedar aislados. ¿Cómo gestionas, cómo negocias con la TUCO del Ministerio del Interior? ¿Cómo negocias con un Ministerio del Interior? Quiero que me aceptes los 200 ternas, que no, los 100 ternas que te voy a dar diarios y no sé qué, imaginando
que tienes la plata, utilices, ¿no? O que utilices los patrulleros que quiero comprar, claro,
etcétera, pero al mismo tiempo te censuro, ¿no? Y el otro lado estoy vacándote o qué sé yo. Eso es, o sea, esa disociación no es posible. Pero además creo que no son conscientes de que les jugaría absolutamente en contra. ¿Qué pretendes con esta, con esta candidatura a la alcaldía de Lima, además de ser último bastión, digamos? Mantenerte en la vista de la ciudadanía hasta que llegue una elección, no desaparecer, ¿no? Mostrarte como alguien que puede gestionar, que mira si puedo gobernar aquí, más allá del hecho de que, como sabemos, en realidad a ningún candidato, a ningún exalcalde le ha funcionado llegar luego a ser presidente. Creo que decía hoy José Carlos Requena desde Billinghurst, una cosa así, o sea, ¿no? Entonces, bueno, pero intentas al menos mantenerte en la vista. Si lo que la gente ve es un desastre de gestión, es una gestión inactiva, puede ser que tu electorado más acérrimo se mantenga contigo, porque te votó como último bastión. Pero hay quienes no eran tu electorado más acérrimo, quienes te miran desde las regiones, ¿no? Quienes están pendientes de si vas a poder gobernar para ellos, aunque ahora no lo hagas directamente, no te van a acompañar. Entonces, tendrían que encontrar algún mecanismo por el cual digan, bueno, aparco mi liderazgo del partido, ¿no? Ok, mi bancada puede seguir haciendo lo que quiere en el Parlamento, pero yo voy a funcionar en un estanco aparte. Creo que para los contendientes de los que estamos hablando, esto puede ser muy difícil por sus propias personalidades y liderazgos políticos, ¿no? Entonces, lamentablemente puede terminar teniendo esa dificultad, puede terminar generando pues, un alto costo para limeños y limeñas, ¿no?
Sí, a la hora de comentar los resultados regionales, me confundí al hablar de Joaquín Ramírez en la elección de la presidencia regional. Él a lo que ha postulado es a la alcaldía de Cajamarca, estaba en la cédula de votación, ha obtenido el mayor número de los votos, pero había sido excluido por el jurado electoral especial de la carrera electoral, y por lo tanto, no importa cuántos votos haya asumido, no va a avanzar. Nos dejan algunas, digamos, moralejas respecto a la confianza que necesitamos generar en el electorado, respecto a los procesos electorales, confianza que es bastante baja, ¿no? Muy, muy pocos confían en el proceso electoral y vemos cómo prosperan discursos sobre el fraude de una manera tan, tan sencilla. Hay algunos ajustes que tengamos que hacer a nuestro sistema electoral, como por ejemplo poner una fecha límite para que se retiren candidaturas o que se reimpongan, ¿no? Candidaturas para hacer más confiable el proceso electoral, Paula.
Sí, creo que necesitamos ser mucho más claros con esas fechas, en los preclusivos, creo que es el nombre que emplea la justicia electoral. Es decir, más allá de si nos gusta o no nos gusta, finalmente que se postulen o no, no podemos ir en el vaivén de las postulaciones, sobre todo porque venimos de un escenario de intento de deterioro de la credibilidad. Intento, digo, porque en realidad creo que las acciones fueron las adecuadas en las elecciones del 2021, ¿no? Pero ya se ha intentado. Entonces, si seguimos dando estos avances, retrocesos, un tribunal, el Poder Judicial manda que el Jurado Nacional haga una cosa distinta, aunque en realidad no pueda hacerlo, pero la sola declaratoria ya coloca este velo sobre ello que facilita además que luego las distintas candidaturas vayan a poder apelar a ese discurso. Y eso es mucho más peligroso que el resultado de la elección misma, ¿verdad? Porque eso lo que hace es deteriorar la credibilidad general de la ciudadanía en la democracia. Entonces, lo que no valió para el proceso 2021 no vale para el proceso 2022, y entonces el 2026, ¿cómo llego? Y si no creo en ese proceso democrático, entonces voy a estar más dispuesto a que venga una mano dura, voy a estar más desinteresado, más apático con las elecciones, porque voy a tener la idea de que al final todo se amarra como quieren, ¿no? Y voy dejando de respaldar el mínimo que habíamos ganado en estos 22 años de democracia, ¿no? Que era al menos creer que mi voto se respetaba, ¿no? Eso nos debilita como sociedad. Por eso digo, va mucho más allá del resultado mismo de un proceso electoral. Nos debilita como sociedad democrática.
Y Aldo, viendo un poco las conclusiones que respecto a que estas elecciones son más políticas que, digamos, de gestión, que a lo que deberíamos estar apuntando no es a tener alcaldes que hablen bien, sino alcaldes que puedan gestionar, que puedan llegar a consensos, que puedan formar alianzas a nivel nacional con instituciones del gobierno nacional, con otros alcaldes provinciales, otros alcaldes distritales para ejecutar. ¿Crees que hay alguna forma o hay alguna esperanza de que en algún momento podamos tener elecciones de gestores pensando en su capacidad de gestionar? ¿Crees que porque un poco las frustraciones, que pese a que hemos ido hablando de la poca calidad de los planes de gobierno, de la poca el poco conocimiento que tienen cada uno de estos candidatos respecto a qué significa ser alcalde y qué responsabilidades tienes, ¿crees que eso podría cambiar en algún momento, o darnos ahí alguna luz de esperanza al respecto o no? ¿O es simplemente una muestra más de la baja calidad en general de nuestros partidos políticos y nuestros políticos en general?
Sí, claro, Ale. Mira, yo creo que esto es un proceso madurativo, como dijo Tabata. Es un proceso madurativo y, bueno, somos una república relativamente joven, en el fondo, y nuestra democracia tampoco tiene tantos años para poder decir que, digamos, hemos perdido la esperanza de poder tener una elección municipal con técnicos formados y capacitados para gobernar las ciudades. Tú me hablaban justamente sobre el por qué, digamos, ningún alcalde había sido presidente, y tal cual, o sea, digamos, en la historia moderna ningún alcalde ha sido presidente, porque el perfil de alcalde es un perfil muy distinto al de presidente. El alcalde es un gestor, y un gestor tiene que saber poner sus intereses por detrás de su imagen a veces y de su interés por aparecer. Un gestor no está en campaña, un gestor se está buscando generar alianzas, y esas alianzas a veces ameritan pasar a segundo plano. Y al revés, cuando un alcalde toma la alcaldía como un micrófono para hacer campaña, cierra puertas. Y cuando cierra puertas, se aísla. Y por eso es que los alcaldes de Lima no terminan siendo presidentes, porque como, ¿no?, como se mencionó, terminan siendo vistos como los alcaldes de Lima solamente, ¿no? Y el presidente es el presidente del Perú. Eso es importante, porque quizás en algún momento entenderemos que son perfiles muy distintos. Yo veo también una oportunidad en la elección que hemos tenido. Porque si sumamos los votos de Forsyth, de León, de Chejá, de Alegría, tenemos más de la mitad del electorado metropolitano. O sea, yo lo que percibo es que hay un porcentaje importante de limeñas y limeños que no hemos votado o no han votado por López Aliaga o por Urresti, y que no han encontrado quizás una alternativa de centro democrático que les presente una propuesta clara de mejor gestión. Y ahí creo que hay un potencial enorme para trabajar en los próximos 4 años y presentar, esperemos, candidaturas mucho más acordes con el trabajo de la metrópoli. Y un último punto también. Sí. Importante el voto arrastre. Importante. Porque ya es la segunda vez que sucede en las últimas elecciones. Entonces creo que los partidos tienen que entender que si no presentan a un candidato a la metrópoli fuerte, sus distritos van a terminar sucumbiendo al voto arrastre, lo cual es muy triste, porque yo he visto candidaturas muy buenas. Yo he visto en los distritos candidaturas muy buenas en competencia, que yo decía, ojalá estuvieran por la metrópoli. Y es una pena que terminen sucumbiendo, quedando segundos, terceros, porque finalmente el voto arrastre hace que la intención de sus vecinos termine quedando detrás. Y también es una lección que hay que tomarla, y sobre todo los partidos políticos.
Sí, gracias, Aldo. Y Paula, para terminar, tenemos hasta el momento incluso el conteo rápido de forma parcial, ¿no? No tenemos ni siquiera el conteo rápido de Ipsos al 100%, no tenemos hasta el momento resultados de la OMP ya confirmados, oficiales. ¿A qué tenemos que prestarle mucha atención durante las siguientes horas? ¿Cuáles son los riesgos durante las siguientes horas en un contexto en el que ya hemos tenido digamos, la experiencia de las elecciones del 2021, en la que participaron también estos candidatos, en términos de lo que podría hacerse para golpear aún más esta ya, como decíamos, baja credibilidad de nuestras autoridades electorales y de nuestros procesos electorales en general, que pone en riesgo precisamente el respeto y la confianza que tiene la gente en las instituciones democráticas en general.
Hay que guardar la calma, y ese guardar la calma pasa por no compartir noticias que hablen ya de malos manejos, pasa por no volvernos locos, por decirlo en términos muy coloquiales, en cuanto salgan los primeros resultados, ser conscientes de que la OMP ha dicho que sacará algunos resultados hacia las 10, pero serán incipientes, ¿no? Que hay que tener la paciencia suficiente, no promover fake news, no promover discursos de fraude, de desconocimiento, no alarmarse si ahora a las 10 de la noche un candidato va arriba y mañana a las 6 de la mañana va el otro, ¿no? Digamos, todo
que
es
seguramente
eso,
lo que vamos a ver, ¿no? O sea, ya podemos desde ya decir que lo vamos a ver seguramente.
Es lo más, sí, porque por muy que estemos en Lima, habrá actas que lleguen mucho más rápido a los centros de cómputo y actas que demoren más. Distritos donde las mesas tenían menos personas, distritos donde las mesas tenían más personas, ¿no? Esto va entrando en un proceso natural, digamos, normal de como cuando hacemos las tareas, pues las cosas vamos en la lista uno por uno, y entonces hay que tener calma y paciencia con la distancia tan chiquitita que nos está mostrando el conteo. Lo mejor que podemos hacer es ser prudentes, es esperar, no compartir cosas como si fuesen sospecha cuando son parte natural del proceso, y confiar en las autoridades electorales, ¿no? No caer en los discursos que lamentablemente ya empezamos a oír de con muchas dudas, porque están pensados precisamente como una especie de plan B, por si los resultados no son los que yo quería. Lo más responsable que podemos hacer es saber, conocer ese proceso, entender que va a tomar un tiempo, con más razón, con lo reñido que está, y esperar y aguardar pacientemente. Sobre todo lo digo para limeños y limeñas que tenemos esos números tan chiquititos, ¿no? Seguramente en las regiones lo que vaya llegando será un poco más definitorio. Y lo que te quedará pues será la duda de si pasó el 30 o no pasó el 30, pero tendrás más claridad de quién quedó primero. En el caso de Lima, que es además donde ya empezamos a oír estos discursos de dudas, sí, guardemos la calma, ¿no?
Uh-huh. Sí, y como te digo, seamos responsables, pacientes, y esperemos al resultado al 100% para o cantar victoria, o cantar derrota, o lo que sea, o como vayamos a reaccionar.
Y recordemos que la democracia es también saber que a veces gano y a veces pierdo, ¿no? Y que ser democrático es eso también, comprender que no siempre el candidato que me gusta, por mucho que yo crea que lo hizo mucho mejor y que tenía todas las de ganar, ha de ganar. Entonces aceptemos también con esa responsabilidad democrática lo que venga en las próximas horas de resultados.
Sí, Paula, y hoy quiero sumar algo bien importante. O sea, no se refunda la ciudad cada 4 años. Y los que quedaron segundos, terceros, o sea, tienen 4 años para preparar sus candidaturas y fortalecer sus bases y dialogar con los vecinos y ser oposición, porque ojo, tienen concejales. O sea, el Consejo Distrital y Metropolitano está conformado, si bien por una mayoría del candidato que gana, por oposición. Entonces van a ser
consejos. Y el rol fiscalizador,
es importantísimo. Van a ser consejos muy fraccionados, muy divididos, y ahí el rol de los regidores va a ser fundamental. Hemos visto en este consejo que se está yendo grandes actuaciones de regidores que han estado luchando de forma permanente por los derechos de las y los limeños, y debemos tomarlos como ejemplo para replicarlos en todas las escalas. O sea, no se terminó, está empezando una nueva etapa y 4 años que debieran podernos permitir tener unas mejores candidaturas en la siguiente elección municipal.
Y a ver si esta vez sí aprendemos de nuestros errores. Muchísimas gracias a la politóloga Paula Tábara y a Aldo Facho. Él es urbanista, arquitecto y conductor de Ciudades que Inspiran, el podcast del Comité de Lectura. Muchísimas gracias a los dos por estas reacciones a los hasta ahora resultados preliminares de las elecciones regionales y municipales. Hasta la próxima.
Paula, Ale, un gusto.
Un gusto.
Adiós. Chao, chao.
Muchísimas gracias. Y ahora chao. Nos vamos a invitar a Diego Salazar a sumarse con nosotros a una edición especial de En Tiempo Real, ¿no? Hoy día todo está concentrado en las elecciones, no solamente las locales, sino también las que se están dando en otros países. Así que vamos a hacer una revisión con Diego de qué ha sucedido más o menos durante la jornada electoral, cuáles son los momentos más llamativos de estas últimas horas y qué conclusiones podemos sacar con los resultados hasta el momento. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Comité de Domingo.
Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está el ánimo?
Bien, bien. A mí me encantan las elecciones en general, o sea que es uno de mis vicios personales, así que me gustan los domingos electorales.
Claro, y este es un domingo electoral que es como una especie de Super Bowl electoral, porque estamos teniendo elecciones por todos lados.
Sí, sí. Aunque no sé si tú tienes esa sensación, y creo que lo comentamos la semana pasada, no estoy en Lima, estuve en Lima hasta la semana anterior, pero yo no viví mucho ambiente preelectoral en Lima, y por lo que veo hoy tampoco, bueno, más allá de la cobertura de todo el día, pero no siento que haya habido mucho ambiente electoral, y bueno, de hecho, pues se traduce un poco esa falta de entusiasmo en los apoyos, ¿no? La mayoría de ganadores hoy va a ganar por porcentajes muy pequeños, nadie va a conseguir nada cercano a un 50%, me parece, solo que el señor Allison en Magdalena, entonces sí, hay como, no parece que se haya vivido una gran fiesta electoral en el Perú, pero bueno, hablemos de lo que importa, que son los resultados.
Sí, ¿no? Hasta el momento, como hemos visto, no hay resultados oficiales de la OMPE hasta este momento. No sé, ¿me confirmas, Diego, si durante
No ha habido, de momento no. Me parece que estaban anunciados para las 11 de la noche. Es una espera un poco larga. Y veo en Twitter y en otras redes sociales gente comparando con la rapidez de los resultados en Brasil. Ahí creo que hay que hacer una salvaguarda. En Brasil hay voto electrónico, con lo cual el conteo, en efecto, es bastante más rápido, pero aún así, pues yo creo que es justo decir que los resultados en Perú hoy están tomando más de la cuenta, están largos. Y en Lima, que como bien decía Aldo, se ha tomado como una suerte de midterms presidenciales, uh-huh. Tampoco tenemos resultados, y ni siquiera el conteo rápido al 100%, ¿no? Me parece que el último número era el 80,9%.
Sí, 80,9%, ¿no? Que es esta distancia muy pequeña de dos décimas, sí, que en términos estadísticos no es nada.
No, es empate, súper empate técnico, ¿no? Porque en el conteo rápido me parece que estamos hablando de un 1,52% de margen de error, si no estoy equivocado.
Sí, así que es menor, digamos, que la boca de urna, pero sí, igual es bastante amplio, y nuevamente, ajá, creo que es algo que no podemos repetir demasiadas veces. Hay que esperar los resultados por lo ajustado. Vamos a tener que esperar seguramente a los resultados de la OMPE bastante avanzados, ¿no?
Sí,
no,
porque yo
seguramente
porque yo
no creo... los vamos a tener esta noche.
Sí, porque aún cuando tengamos el conteo rápido, me imagino que en unos minutos al 100%, pues si esta es la distancia al 80,9, pues la distancia no va a ser mucho mayor, ya sea para uno o para el otro candidato, ¿no? Creo que sí podemos analizar, quizás, de nuevo, teniendo en cuenta pues el enorme foco que hay sobre las elecciones municipales de la alcaldía de Lima Metropolitana, que se han tomado como una suerte de referéndum de líder de la oposición frente, exacto, al presidente Castillo, lo cual, como han analizado bien los invitados anteriores, es un error, Paula y Aldo, porque el alcalde tiene que pues gobernar en coordinación con el Ejecutivo, pero bueno, independientemente de eso...
Y además que
eso,
no tiene ningún poder sobre... O sea, como alcalde, porque hoy día, por ejemplo, Rafael López Aliaga, ¿no?, ha hablado de recuperar el Perú, ¿no?, y hay que salir del burro, y es como exactamente cuál es la función del alcalde metropolitano de Lima, diferente a ser el líder de un partido con representación en el Congreso, que te da mayores posibilidades de obtener esa meta política.
A mí me parece clarísimo que tanto la campaña como los debates... como los mensajes que hemos visto hoy antes, durante y después de la elección, lo que demuestran es el desprecio por la labor del alcalde en sí, de parte de los candidatos que en teoría aspiran a ser alcaldes, y el clarísimo objetivo de conseguir la victoria, utilizar esa plataforma como un trampolín a la campaña presidencial, que pues no sabemos bien cuándo va a ser, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, me parece que no engañan a nadie, ¿no? O sea, es clarísimo, claro, lo que
quieren. Con Daniel Urresti haciendo una campaña más o menos de ministro del Interior, sí, si el ministro del Interior fuera un cargo de elección popular, sí. Y Rafael López Aliaga haciendo una campaña de, sí, pues, ¿no? De presidente dicho, alterno, ¿no?
Dicho todo eso, también creo que es importante, o sea, y criticando, ¿no? Digamos, esa actitud y esa estrategia política y demás, también es cierto que creo que una buena parte, que no sabría aquí decir qué es primero, si el huevo o la gallina, pero sí hay una buena parte de la ciudadanía que interpreta esta elección en ese sentido, ¿no? Y que vota por el alcalde como una suerte de rechazo al gobierno central, al gobierno del Ejecutivo, ¿no? Y busca colocar en la alcaldía a un referente de oposición, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, no sé si esto es consecuencia de los mensajes de los alcaldes, o si los alcaldes se hacen eco, o los candidatos a la alcaldía se hacen eco de ese sentimiento en una parte importante de la ciudadanía, pero lo que es cierto es que es real, eso es así, ¿no? Entonces, si bien no es lo ideal, y si bien va a tener consecuencias negativas, creo yo, como explicaban Paula y Aldo, en la labor de gestión de la ciudad, eso es inevitable, pero a la vez, pues, es que es así, y también debemos ingresar eso en la ecuación a la hora de realizar el análisis político de esta elección, ¿no? A partir de ahí, creo que sí podemos analizar el mensaje de ambos candidatos. Bueno, López Aliaga, pues, con la sombra del fraude desde muy temprano, ¿no? Incluso cuando salió en la votación. Yo te juro que no termino de entender cuál es el reclamo, porque incluso si el color fuera más tenue, no entiendo cuál es el reclamo. Que la gente que iba a votar por López Aliaga dice, ah, no, este no es el celeste que yo conozco, no voy a votar por él. No lo termino de entender.
O sea, el argumento era que no se veía, que el logo no se veía, ¿no?
Pero sí se veía, o sea, en las papeletas que mostraban sí se veía, ¿no?
Y dos, es que es un tema que deberían llevarle al diseñador de Renovación Popular, ¿no?
Sí,
que ha podido ponerle un borde a la letra, ¿no? Algo en negro, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, a ver, pues evidentemente se quisieron ahorrar al diseñador. Y no es el único partido, ¿no? Sí, analizamos los símbolos de muchos partidos, no solo en Lima, sino en otras ciudades del país y en otras regiones. Pero independientemente de eso, no entiendo, de verdad, porque es, o sea, ok, se veía más tenue, pero se veía, ¿no? Entonces, que es como que, ah, no, este no es el partido, no puedo votar por ellos, ¿no? Es un poco absurdo. Pero bueno, independientemente de ese matiz, valga la acotación, pues es un mensaje peligroso, es un mensaje, además, que no se sostiene, ¿no? Como hemos analizado ya, en el caso de las elecciones presidenciales pasadas, el Perú tiene, pese a la lentitud a la hora de contar votos de la OMPE, el Perú tiene un sistema electoral muy sólido, muy elogiado a nivel continental. No tenemos antecedentes de fraude en ninguna elección. Es un sistema que además tiene muchas capas de protección. O sea, es muy difícil, sería muy, muy, muy difícil que hubiera algún tipo de conspiración para perjudicar a algún candidato o favorecer a otro. Entonces, en el contexto en el que existe en el Perú, en el contexto político actual en el Perú, donde tenemos una alta polarización, similar a la de todos los países de la región, en donde la confianza en elecciones es baja, esto es un dato del Barómetro de las Américas que hace el IEP con el Instituto La Pop de Vanderbilt University, solo el 33% de los peruanos confían en las elecciones. Esto
uno de cada tres, un tercio.
Uno de cada tres confían en las elecciones, es muy bajo, y el 81% de los peruanos está insatisfecho con el estado actual de nuestra democracia, ¿no? Entonces, ante ese escenario, ¿no? Obrar de la manera en que algunos candidatos, en este caso concreto, el señor Rafael López Aliaga, intentando echar sombras, cosa que ha hecho además incluso en su discurso reciente de espera de los resultados.
Que ha dicho
finales,
que la OMPE es dudosa. No,
sí,
yo no voy a decir
dudosa,
más, pero la OMPE es dudosa.
Ha pedido que tengan cautela, ¿no? Y que además, pues en ese escenario, ¿no? Ante esos datos, donde tenemos un sistema democrático en el que lastimosamente la mayoría de los peruanos no confía, es echar un cerillo, ¿no? Un fósforo, es tirar un fósforo en madera seca, ¿no? Entonces es muy peligroso. Debería sus propios partidarios y las personas que lo acompañan en esta aventura electoral deberían amonestarlo y reconvenirlo, pero bueno, ya imaginamos que eso no va a pasar, ¿no? Por el otro lado, el señor Urresti, bueno, pues ha estado curiosamente calmo, ¿no? Ha dicho, sí, se ha quejado de que los medios no le dan bola y de que no lo entrevistan y demás. Bueno, ya, la queja habitual, lo sabemos. Fuera de eso, ha dicho que él va a esperar los resultados, que hay un empate técnico, lo cual es estrictamente cierto. Luego estaba viendo en América Noticias una imagen muy graciosa en la que un reportero de América Noticias estaba con la unidad móvil delante de la casa de Urresti y el cámara estaba enfocando la ventana de la casa de Urresti que estaba viendo América Noticias y el reportero sacaba pecho porque Urresti estaba viendo América Noticias. Pero además con este lenguaje engolado que usan muchas veces los reporteros de televisión, ¿no? Está esperando los resultados, por supuesto, a través de la señal de América Noticias. Y era como el, ¿no?, el meme de Joey Tribbiani señalándose en la tele cuando se veía a sí mismo en la telenovela que actuaba en Friends, ¿no? Luego de eso salió a dar unas breves declaraciones, a decir exactamente lo mismo que había dicho, que va a esperar tranquilo, ¿no? Y que llamaba la calma. No, en ese sentido no ha habido más novedad. No sabemos si esa calma le va a durar si pierde las elecciones. Yo me imagino, y perdónenme el pesimismo, que si los resultados son tan estrechos como parece que van a ser, pues no van a quedarse tranquilos el candidato perdedor, y vamos a tener pues a los personeros trabajando horas extras, y probablemente vamos a tener acusaciones cruzadas de manipulación y demás, ¿no?
Actas impugnadas seguramente,
seguramente,
¿no? Y así que lo más probable es que ni siquiera en las próximas horas, o mañana en la mañana, o durante el día, sino más bien tome algunos días, saber efectivamente quién ganó las elecciones, ¿no? O que tengamos un resultado ya final, ¿no?
Sí, no es el caso, me parece, por lo que he podido ver en otras municipalidades, tanto en Lima como en el resto del país, ni en los gobiernos regionales. Los resultados me parece que son más claros en casi todos los casos, incluidos aquellos gobiernos regionales, no recuerdo ahorita el número, en donde con mucha probabilidad vaya a haber una segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. Parece que es Lima donde se va a concentrar la batalla electoral, pues Lima, as usual, ¿no? Siendo el outlier en el país en absolutamente todo, ¿no?
Sí, algunos veían como una tercera opción o un mal menor, lo conversábamos la semana pasada, a George Forsyth, al que no le alcanzaron los otakus, no le alcanzaron el K-pop, y parece
sí,
que no.
Bueno, ayer, bueno, yo creo que ayer pues todo Lima recibió la encuesta, bueno, primero de CPI, ¿no? En la madrugada, viernes, sábado, y ayer por la tarde la de Ipsos, ¿no? Pues encuestas que no se podían publicar, pero que hoy en día, gracias a redes sociales y WhatsApp, pues todo el mundo distribuye.
Los menús.
Los famosos menús. Y ya en esas encuestas era bastante evidente, pues, que era muy, 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 muy difícil que le alcanzase el empujón final a Forsyth. La tendencia no lo acompañaba, venía creciendo muy poco. y los otros candidatos no caían lo suficiente como para que los alcance, ¿no? Vi que había ciertas personas en redes sociales que incluso vi un hashtag en Twitter, ¿no? Pero bueno, esto lastimosamente sigue ocurriendo elección tras elección también, ¿no? Y es como intentar, y para mí, no sé si es una ceguera voluntaria o si es desconocimiento, ¿no? Intentar analizar la política de nuestro país desde Twitter en concreto o de cualquier otra red social, pues con las tasas de penetración que tiene estas plataformas, pues no tienen ningún sentido, ¿no? En el Perú, si no estoy equivocado, el último dato me parece que es del 2020, 2021, en Perú Twitter tiene una penetración del 10-12% entre usuarios de Internet, o sea, es bajísima, ¿no? O sea, lo que pasa en Twitter nos importa a los pocos locos que estamos ahí, no le importa a nadie más, ¿no? Entonces, que un hashtag vaya a tener alguna influencia, pues es
¿Quién me queda? Era, ¿no?
Sí, ¿quién me queda? No, tenía cierta,
Tenía su gracia, tenía su
tenía
gracia, pero.
cierta gracia, sí, ¿no? Eso no se lo podemos quitar, ¿no? Pero pretender que eso iba a influir en las elecciones en Lima, pues me parece un poco naif, ¿no? No es el caso, por ejemplo, en Brasil. En Brasil la tasa de penetración es mucho más alta y de hecho, en particular Bolsonaro se volcó de una manera muy, muy fuerte, muy intensa en redes sociales en los últimos días, con una inversión publicitaria muy grande, con estrellas del deporte, de la farándula, etcétera. Y por supuesto, pues de nuevo, no podemos intentar achacar un resultado electoral a una causa única, ¿no? Las explicaciones monocausales siempre están erradas, pero pues algo habrá influido en que mejore consiga un resultado mejor del que se esperaba según las encuestas que se habían publicado el día de ayer, ¿no?
De pasar a Brasil y hablando
Sí.
de resultados mejores de los que se esperaba para, digamos, cerrar el episodio de las elecciones locales, tenemos el 6,5% de Gonzalo Alegría, que
Sí.
pese a que hay una denuncia en su contra fundamentada por abuso psicológico, abuso sexual de su hijo, igual
Sí.
ha logrado un 6,5%, que es algo mayor a las preferencias electorales que mostraban las encuestas, ¿no?
Sí.
¿Cómo explicamos un poco esto? Y en el caso de Elizabeth León también hay un crecimiento, ha logrado un 10,4% el Partido Frente de la Esperanza 2021. Que digamos también es mucho mayor del que venían
Sí.
recibiendo en las encuestas, ¿no?
Sí, bueno, el de Elisa León creo que podemos atribuirlo, bueno, única y exclusivamente a pues, un esfuerzo en las últimas semanas, me imagino, y una mayor presencia en medios. Quizás incluso el debate le vino bien, ¿no? Pese a que a mí, por ejemplo, me parecía una propuesta, pues, para
Xenófoba,
empezar,
digámoslo, ¿no?
xenófoba, pero además sobre la que ella no podía tener mayor influencia, ¿no? Eso también tendría que coordinarlo con el Ministerio del Interior. Parece que se les olvida a los candidatos a la alcaldía en Lima. Pero pues quizás eso influyó, quizás hizo, no lo sé, no tengo la información, quizás hizo trabajo de campo en estos días y consiguió atraer un número mayor de votos. El caso de Alegría sí parecería más inexplicable. La única explicación que a mí se me ocurre es gente que haya votado por pues identificación ideológica partidaria sin pensar o sin siquiera tener plena conciencia de quién era el candidato y no hacer la asociación con las denuncias y que quizás a lo mejor no todo el mundo tenía conocimiento de las denuncias, ¿no? Es lo único que se me puede ocurrir. Más allá de eso no tengo,
Claro,
no
un
se
voto,
me
digamos, de
ocurre.
izquierda, no
Sí.
dispuesto a
Sí,
ceder hacia
supongo.
otro.
Sí, un voto pues alineado ideológica partidariamente y que no tenía intención de emigrar a otro candidato, ¿no?
Pero ahora, bueno, vayamos a Brasil, que son las
Ajá.
otras elecciones que hemos
Sí.
tenido hoy día, entre varias en el mundo. En los últimos días, más o menos, la gente le estaba apostando a que Lula ganaba por goleada, ¿no? En
Sí.
la primera vuelta. resultado que no se ha dado con los resultados disponibles hasta el momento.
Sí, ahí yo creo que vale la pena hacer una precisión. O sea, uh-huh. En efecto, las encuestadoras, aquí ha habido, bueno, hay dos cosas claves, ¿no? Si uno atendía a los números de las encuestadoras, ninguna encuestadora le daba una victoria en primera vuelta a Lula, ¿no? O sea, de hecho, casi todas han acertado con el porcentaje de votos en, con el margen de error, en más menos dos, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, yo la última que consulté ayer fue una, esa tabulación que tenemos ahí delante, que es el modelo del diario El País, que así, ¿no? Tabula las distintas encuestas disponibles y de, le daba a Lula un 46,7 y el resultado final ha sido 48 y algo, ¿no? Entonces, digamos que pues, muy, muy errado no estaba. El, donde han fallado es en la, el porcentaje de votos que, iba, que ha obtenido Bolsonaro por un margen de, me parece, unos un, de 8 puntos, ¿no? Es, ese sí es un, esa sí es un fallo amplio.
Que se está atribuyendo al denominado voto oculto, ¿no? Que más bien durante hay, las últimas semanas sí. Se decía que había voto oculto para Lula, ¿no? Y más bien lo que se ha visto es que había mucho voto oculto para Bolsonaro.
Lo que sabemos, a ver, sí, aquí hay varias cosas. Uno, tenemos una elección extremadamente polarizada, ¿no? Con dos candidatos que generan pasiones y odios tremendos en un país como Brasil. Por otro lado, tenemos un candidato en particular, Jair Bolsonaro, que siempre tiene una cuota de voto, del llamado voto oculto, ¿no? Porque es un candidato también muy polarizante, al que hay ciertos sectores que no ven, que digamos, no ve, no sienten que no se ve bien decir que van a votar por él, y eso puede haberse manifestado. Y también, como te decía, en los últimos días ha habido una inversión publicitaria muy fuerte de parte del presidente Jair Bolsonaro. Y luego ese es el presidente también, ¿no? Entonces hay gente que, por más que pueda no tener simpatías y demás, hay gente que siempre opta por el status quo. Entonces, respecto al error en las apreciaciones, yo sí, hay un error en, digamos, los modelos de las encuestas han fallado, en, sobre todo en el caso de Lula, pero luego, bueno, las encuestas son una foto del momento, el momento este era hasta ayer, hoy ha variado, pero sí aciertan en el sentido de que no pasaban a segunda vuelta. Para mí el error mayor, perdón, de que no ganaban en primera vuelta Lula, si no pasaban a segunda vuelta, para mí el error mayor está en el caso de muchos periodistas y analistas, tanto fuera como dentro de Brasil, que pese a estos datos que teníamos delante, daban por casi sentada o insinuaban en sus coberturas, en sus análisis, que Lula iba a ganar en primera vuelta, ¿no? Y yo creo que incluso con el margen de error y con los errores que hemos descrito en las encuestas, pues eso no estaba en los datos, ¿no? Eso no estaba, no había ninguna evidencia de que eso fuera a ocurrir. Ocurre que, pues en un caso, creo yo, en el caso de una elección, pues de nuevo, tan polarizada, con un candidato como Jair Bolsonaro, con un candidato como Lula da Silva, pues siento que ha habido una cuota de bias, de sesgo de parte de ciertos periodistas y analistas que hablaban más desde un deseo que desde una confrontación con los datos reales, ¿no? Y lastimosamente eso es algo, bueno, pues para empezar es muy humano, pero por otro lado lo hemos visto mucho en elecciones recientes en distintos países, ¿no? Porque los países están muy polarizados, se parten en dos las sociedades en estas elecciones y es difícil que periodistas y analistas se sobrepongan a sus sesgos personales, ¿no?
Uh-huh. Los dos hicieron una campaña por el denominado voto útil, ¿no? O sea, no desperdiciar tu voto en primera vuelta, sino apoyar a uno de los dos candidatos que probablemente pase una segunda vuelta o que tiene probabilidades de ganar, digamos, en primera vuelta. Cada uno tenía su, digamos, su guardadito, ¿no?
En el caso
de Lula.
Y surtió efecto, porque todos los candidatos, los siguientes candidatos, han obtenido resultados menores a los que se esperaba, ¿no? El caso más claro es el de Ciro Gómez, que de hecho cayó 50%, ¿no? Respecto a la tabulación del día de ayer. Entonces, sí, yo creo que en ese sentido, ambos han tenido una campaña exitosa en ese punto, ¿no? En el pedir el voto útil. Lo que viene ahora va a ser, como decía yo en un tuit, va a ser la Champions League de las campañas polarizadas, ¿no? Uh-huh. Si pensamos que Colombia o Perú tuvieron segundas vueltas violentas, polarizadas, encarnizadas, lo que vamos a ver en Brasil es muy fuerte, ¿no? Brasil uh-huh. es un país... Brasil es un país en el que los... bueno, de nuevo, tenemos dos candidatos que desatan pasiones, tanto positivas como negativas. Es un país en donde ha crecido muchísimo la violencia en distintos ámbitos, un país bueno, con violencia criminal muy elevada, y esto más el apoyo de Bolsonaro ha llevado a que muchos brasileños se armen. Hoy en día existen en Brasil muchísimas más armas de las que existían cuando Bolsonaro asumió el gobierno. Bolsonaro hoy día fue a votar con un chaleco antibalas. Uh-huh. La imagen era chocante, ¿no? Entonces, tenemos 4 semanas por delante, la segunda vuelta va a ser el 30 de octubre, y yo creo que no va a ser bonito, no uh-huh. va a ser un espectáculo edificante de fiesta democrática, ¿no? Vamos a uh-huh. ver lo peor de ambos lados, probablemente.
Y es un resultado, digamos, de pronóstico reservado, ¿no? ¿Puede pasar cualquier cosa o crees tú que hay?
No, en mi opinión sí, porque, bueno, si algo hemos visto en las campañas electorales en nuestra región últimamente, cuando hay una segunda vuelta, pues es como que se chocolatean nuevamente los dados, ¿no? Luego, pues, en el caso peruano, se mantuvo la victoria del que ganó en primera vuelta, pero fue extremadamente ajustada. En el caso colombiano también ocurrió eso, pero igual hasta el final no se supo, ¿no? Entonces, sí, yo no me atrevería a decir quién va a ganar esas elecciones, y además teniendo en cuenta pues esos saltos que ha habido entre los números de las encuestas a favor de Bolsonaro y luego el número más elevado en el caso de la elección final, ¿no? Entonces, sí, yo no me atrevería a decir. Y además, no olvidemos una cosa. A veces se nos olvida esto, porque además en las últimas elecciones estamos acostumbrados a en todo el mundo ver que el incumbente, ¿no? El presidente que es en ejercicio suele perder porque hay una ola anti-incumbentes, pero el presidente tiene mucho poder. Y Brasil es un país muy presidencialista también. Y Bolsonaro tiene una enorme figura y presencia pública, ¿no? Entonces, yo no descartaría por completo a Bolsonaro, pese a que, pues por lo que hay ahorita, podría creerse que la victoria de Lula es más probable. Vamos a ver qué pasa. Si yo fuera parte del equipo de campaña de Lula, estaría preocupado. Estaría sí, y ver estaría si va metiendo
a tener la
todas
capacidad de convocar a más, digamos, seleccionados brasileños, además de Ronaldinho, de Neymar Jr. y demás, que en un país tan futbolero como sí. Brasil puede...
¿Sabes qué ocurre? Brasil está partido por la mitad, pero la sociedad brasileña es muy heterogénea también, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, hemos visto a Lula... Esto lo explicaban muy bien dos periodistas en el podcast de El Hilo esta uh-huh. semana, ¿no? Hemos visto cómo Lula, por ejemplo, ha tenido que moderar algunos discursos. Él, por ejemplo, se mostraba a favor del aborto en un inicio en la campaña y hacia el final de la campaña ha dicho, no, bueno, es una elección, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no? Okay. Porque Brasil es un país muy religioso. Muy sí, religioso, ¿no?
Y hay
¿no?
mucho evangélico apoyando fervientemente a Bolsonaro, casi como si estuvieran decidiéndose las almas del mundo,
evangélicos, juicio final. Evangélicos que fueron parte del gobierno de Lula en su momento también, ¿no? Entonces, si bien pues, hay un país dividido por algunos aspectos claves, y en este lo estamos viendo en los números, también hay ciertas cosas como ese conservadurismo, esa religiosidad que se ve, el machismo, el racismo, entran a tallar una serie de factores que los candidatos tienen que manejar de una manera muy, digamos que, ninguno de los dos, o más bien, en el caso de Bolsonaro, de Lula, que es quien está intentando asaltar Palacio, ¿no? El otro es el incumbente. En su caso, pues él tiene que ser muy hábil ahora a la hora de hacer alianzas y de apelar al voto de distintos sectores que...
Más de centro, ¿no?
Me imagino que sí. Él también es un izquierdista más tradicional, ¿no? Es un izquierdista, bueno, su carrera política inicia casi mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, si bien se ha ayornado para atraer a un público, a una izquierda más juvenil, pero su vicepresidente su candidato a vicepresidente es un hombre de derecha. Y de derecha conservadora, ¿no? Entonces, tampoco nos engañemos aquí. Al final se trata de estrategia política y de ver cómo ganamos.
Pragmatismo, que le dicen. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche electoral en este programa especial. Teníamos la esperanza de llegar a esta hora, al menos,
nada, y tener no
resultado
salido.
De la OMP. Hemos hecho todo el esfuerzo de poder traerles algún resultado oficial de la OMP, pero nos ha fallado el cálculo, incluso Brasil, pesimista del horario.
Brasil ha contado al 99,94%. Y no tenemos conteo rápido final, ¿no? Tampoco.
O sea, digamos, de Ipsos, déjame actualizar.
No, veo que no lo veo, ¿no?
Sí, o sea...
Pues nada, habrá que...
Pues nada.
En la semana seguiremos hablando de las elecciones.
O sea, tenemos conteo rápido al 100% de distritos, ya.
Sí, de algunos distritos, de varios distritos y
de distritos de Lima.
Gobiernos regionales, sí.
Sí, pero...
el de Lima no.
Sí, así que...
Me imagino que es un indicativo de que está más estrecha la cosa de lo que ya venía incluso, ¿no?
Así que a esperar los resultados de la OMP, a tomarse una manzanilla o un agua de azar, paciencia, combinar los dos, tal vez poner un poquito de gin, quién sabe si funcione.
Ya, cada
paciencia,
cual.
Buen humor y bueno, que pase lo que haya decidido los electores de Lima. Muchísimas gracias, Diego.
Nada, dale, cuídate, hablamos.
Muchísimas gracias y quería, antes de despedirme, agradecerle también a nuestro auspiciador, Limana.
En Limaná encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
Muchísimas gracias a Limaná por acompañarnos cada domingo. Gracias a cada uno de ustedes también por haberse sumado a esa transmisión. Como les decía, tenemos la esperanza de llegar un poco a esta hora, a las 10:30, y ya tener al menos algún conteo de la OMP, un resultado oficial de la OMP con algún número de actas para poder comentar los resultados de Lima Metropolitana, pero están bastante ajustados, como les digo, repetir nuevamente, tener paciencia, habrá que revisar en qué regiones efectivamente vamos a ir a una segunda vuelta o no, recordemos las reglas, si es que el candidato ganador obtuvo más de 30% de los votos, no hay segunda vuelta y se declara presidente regional, si ninguno ha obtenido más de 30% de los votos, hay una segunda vuelta, eso solo funciona para presidencias regionales, no para alcaldes ni metropolitanos como el de Lima Metropolitana, ni provinciales, ni distritales, así que en el caso de Lima Metropolitana, el resultado de la OMP al 100% será el que determine quién ganará, si Daniel Urresti o Rafael López Aliaga. Yo me despido, les agradezco nuevamente por habernos acompañado este domingo, será hasta dentro de 7 días, meme o realidad, como va a ser un meme o realidad electoral, estén pendientes mañana, lunes, a nuestras redes en que compartiremos el meme o realidad de este domingo electoral. Yo me despido y nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.